Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Doce de la noche y un minuto, una hora menos en Canarias. Esto es el partidazo, Cadena COPE, siempre en directo y siempre con un gran equipo de comentaristas. Paco González, Manolo Lama, Tomás Guas, Roberto Palomar, Ciro López, Juan Gato, está Evangelio, está Miguelito, Antonio Ruiz, Pedro Martín, Alberto Arauz, todo el equipo de deportes de la Cadena COPE trabajando a esta hora y felices de hacer este trabajo en este programa de radio. Por cierto, se me ha olvidado lo que iba a decir. No, es que ahora estaba, iba a hacer una pregunta a alguien de... Ah, sí, Palomar, la portada, que si ya ha salido la portada de Marca.
No, pero bueno, te voy avanzando, es una gran foto de Benzema y la palabra primeros, porque es que tal y como ha estado el Madrid en el grupo, consideramos que es una noticia de primer orden que hoy sea primero de grupo. Va vale. Por ahí un poco la portada. Vale. Y luego un espacio también muy generoso para el Atlético de Madrid.
Muy generoso. ¿Cuánto generoso?
En un rincón de la portada.
En un rincón. Bueno, oye, una cosa. Recapitulando. Sí. Sepan que han pasado como primeros de grupo el Bayern de Múnich, el Madrid, el City, el Liverpool, el Chelsea, el Dortmund, la Juve y el Paris Saint-Germain.
Todos los bestias de cada grupo, salvo en el Juve-Barça, que debería haber sido el Barça más bestia.
Segundo. Tiene que hacer a la UEFA recapacitar de que no se puede hacer cabeza de serie el año que viene al campeón de Rusia, como hace.
Pues lo seguirán haciendo igual.
Segundos de grupo. Atlético de Madrid, Borussia, el de Borussia Mönchengladbach, Oporto, Atalanta, sí. Sevilla, Lazio, Barça y Leipzig. Juega en Europa League Salzburgo, Shakhtar, Olympiacos, Ajax, Krasnodar, Brujas, Dinamo de Kiev y Manchester United. Y se quedan fuera, eliminados, Lokomotiv, Inter de Milán, Olympique de Marsella, el Midland, Rennes, Zenit, Ferenbaros y Basaksehir.
¿Cómo canta en esa lista de nombres Inter de Milán?
Inter de Milán.
Midtjylland, Basaksehir, Inter de Milán. Es que no pega en una frase.
Y recordemos, si se incorporan ahora, el sorteo es el lunes. Sorteo el lunes. 12 del mediodía.
12 de la mañana en Nyon y solo se sortean los octavos.
Solo
la ronda de octavos.
Como debe ser. Vamos paso a paso. Claro. Partido a partido.
No sé si me gustaría saber.
Debería sortear solo la ida, además.
Sí, la vuelta veremos. Sí,
efectivamente.
Luego ya se sortea todo hasta el final. Luego ya es cuartos, semifinales y...
Vale, no, bueno, pues al Madrid le pueden caer el Oporto, el Atalanta, la Lazio y el Leipzig. Y hoy tiene que ser un día en el que yo creo que los seguidores del Barça estarán todavía más cabreados que ayer cuando se dan cuenta de que al Madrid le caen estos, Oporto, Atalanta, Lazio y Leipzig, y que al Barça le pueden caer el Bayern, Paris Saint-Germain, Liverpool, City, Chelsea y Dortmund. La diferencia es brutal.
Vale, y tienen que estar cabreados no solo por la imagen, no solo por lo que tú dices, sino porque el Madrid, que ha estado durante toda la fase,
jugando con la clasificación,
se ha metido como primero, bueno, y ellos, que han tenido la fase hecha en la tercera jornada, ya estaban dentro, acaban como segundos y casi con medio fuera, no sé qué peguen la campanada.
Sí, mucho peor grupo, pero te digo una cosa, para mí eso habla bien de la competición. Porque convierte a la competición en algo atractivo hasta la última jornada.
Exactamente.
Para mí es de mérito de algunos equipos.
Bueno, vale, pero ayer, por ejemplo, la Juve se ganó el primer puesto en el Camp Nou.
Y la Juve y el Barça, yo no digo nada.
Claro. A ver, del Atleti...
Y luego es que hay grupos y grupos.
Claro.
El United ha caído porque el Leipzig es bueno y el Paris Saint-Germain es muy bueno. Si hubiera caído de segundo del grupo del Barça...
Quiero recordarte, Paco, que en la cuarta jornada... Simplemente con que hubiera hecho un punto en las dos últimas, se hubiera metido.
Claro.
Sí.
Pero si es que empezó ganando en París y goleando al Leipzig.
Sí. Bueno, al Atleti, Paris Saint-Germain, Liverpool, City, Chelsea, Juve y Dortmund. Y Sevilla, Bayern de Múnich, Paris Saint-Germain, Liverpool, City, Juve y Borussia Dortmund.
Otro que se debe tirar de los pelos, porque guste o no guste, en el sevillismo había cabreo con la famosa alineación de Lopetegui en el partido Chelsea-Sevilla en el Ramón Sánchez Pizjuán.
Porque seamos realistas, al Atleti, cuando le cayó el Bayern ya en el grupo, ya sabes que vas condenado prácticamente a octavos siendo segundo. Claro, sí, es que...
Tiene lógica que eso claro, te pueda...
Es decir, cuando te cae un equipo como el Bayern, sabes ya que en octavos vas a tenerlo chungo porque te va a tocar un problema.
Sí, pero, y Juanma, ponte a mirar, si tú fueras primero del grupo, ponte a mirar que te toque el Atleti ahora, ¿eh? Que no creo que les haga gracia a ninguno de los
grupos
que le toque.
Seguro que no. Pero es la primera vez, y ahí está Pedro Martín, que los ocho del grupo A son ocho bichos.
Sí, sí.
No se ha colado ni una bacala.
Mirar años anteriores y en el grupo A siempre se colaba de rondón alguno.
Es verdad.
Ahora son ocho bichos, ¿eh?
Yo he pensado lo mismo.
El premio para el Madrid es extraordinario, pero yo lo más importante es cómo lo ha conseguido. O sea, en el partido más solvente, con un partido de Modric que yo no le recuerdo, una exhibición de control, de gobierno del centro del campo, con Lucas Vázquez quemando la banda como si fuera Cafú, Benzema que parecía mejor cabeceador que Lewandowski, Rodrigo para mí ha hecho el mejor partido, yo lo recuerdo, aunque no haya metido goles, que otra vez hace dos y tres goles.
Muy
y
buen partido.
Yo esperaba que el Madrid estuviera bien, pero es que solo ha concedido una. Es verdad que otros días tienes la mala suerte de que la primera que concedes, patapum.
Pero cuando la concedió lleva
1-0. 1-0,
sí. Lleva 1-0.
Sí.
Y muy importante que no he hecho ninguna tontería. Y cuando yo digo de la 14, que digo lo que me dijo una vez el gran Juan Schneider, yo soy loco, pero no como vidrios. Yo digo que el Madrid, pues, tiene por lo que tiene, está al fin, para hacerlo. Pero si es capaz de jugar así, es capaz de jugar así, en un torneo corto como ese, sí que se conoce, cuidado con el Madrid.
Yo repito.
Ya, pero eso es la
ahora
que
dices,
es el problema.
No he acabado. Como tengo los pies en el suelo desde hace mucho tiempo, te digo que lo que le toca, cuidadito en el Leipzig.
Sí, bueno, pero todo esto es
cuidadito,
pero
cuidadito.
Hay que tener los pies en el suelo y el Madrid hoy ha jugado sensacional, ha merecido golear, pero ha jugado, perdonadme, contra un equipo bien. Para mí mediano. Al Madrid
ya, pero Manolo, la situación le exigía.
No le quito ningún pero que no. Que no paséis de hoy, que es que queréis hacer ya al Madrid campeón de la 14ª.
No,
y el Madrid, con lo que tiene, tiene para hacer lo que ha hecho, que era su obligación, acabar como primero.
Sí, Manolo.
Y a partir de ahora yo te digo que al Madrid hay que medirlo, va a tener un buen cruce en cuartos, en octavos.
Ya veremos.
Empezar a medirlo en cuartos.
Para mí el Madrid, que quedan dos meses. El Madrid no es favorito, ni de coña.
Yo no veo ninguno de los cuatro españoles. Veo.
Claro. Y candidato solo si va teniendo suerte en los cruces. Solo.
Bueno. Sí, pero Paco, vas a tener suerte en el primer cruce. Ya en el segundo te va a quedar segundo,
para mí, claro. Bueno, pero a lo mejor hay alguna sorpresilla,
o no.
¿Sabes? El Atalanta el año pasado llegó más lejos de lo que se esperaba. El Leipzig llegó más lejos de lo que se esperaba. Bueno,
correcto.
Puede pasar que te vayas encontrando.
El Liverpool en teoría era mejor que el Atleti y palmó al final.
Por eso, pueden pasar cosas.
Pero
lo normal es que el campeón sea entre Bayern, Liverpool, City, Paris Saint-Germain. Esos cuatro serían los de verdad candidatos y favoritos.
Equipos de pueblo más el Bayern Múnich. El Madrid.
Luego la duda
pueblo,
que deja el Madrid si esto de hoy es un punto de partida o un decir ya se ha enganchado el Madrid, ya está aquí el Madrid, sí. O estamos esperando al próximo. Al próximo resbalón, que es muy de este equipo en esta temporada.
Bueno, vamos a verle el sábado, que yo se lo dije el otro día a Juanma. El Madrid, vamos a verle el sábado. Que yo creo que el Madrid no ha dejado la liga muerta. Yo sigo pensando que la va a pelear. El Madrid ahora va a tener aire, confianza. Se va a acabar ya las llamadas por la noche del presidente.
¿Sí?
Y sí, bueno, intentando desequilibrar el vestuario.
De aquí al doblete, ¿no?
No, de aquí hasta febrero ya no va a llamar más. Ahora lo va a dejar tranquilo, a no ser que haya una catombe el sábado y descuelgue otra vez.
¿A quién llama? ¿Ramos o a quién llama?
No, Ramos llamó para decir que es mentira. Ramos llamó para decir que es mentira. No, Ramos llamó para decir que es mentira que el vestuario estaba contra Zidane.
¿A quién llamó?
Para eso llamó Ramos.
¿A quién llamó?
No para meter mierda como metieron diciendo que el vestuario estaba contra Zidane.
Arribistas.
En el gran programa de Juan Magastaño,
si la pregunta te estoy haciendo es a quién llamó.
Del capitán diciendo que era mentira.
Y
salió Casemiro, por cierto, ayer diciendo que era mentira.
Sí, señor,
Casemiro también sale diciendo.
Pero llamó al presidente para decírselo.
O sea, el presidente, eso es un tema tuyo, lo llevas tú, yo no lo llevo.
Ah, bueno, ese es mi negociado, ¿no?
Ese es tu negocio. Yo
bueno, vamos, nombres propios. Como Vázquez. Diría la pregunta que se hace todo el mundo, que se está haciendo todo el mundo. Nombres propios. Luka Modric.
Impresionante.
Ojo, Miguelito, la pregunta que le has hecho a Zidane es que son muchas titularidades. El otro día jugó en Sevilla. Juega hoy,
me acuerdo,
tiene 35 años.
Me acuerdo hace un mes y medio por ahí que Modric fue suplente en San Siro y en el Camp Nou. Y le preguntábamos a Zidane si pese a la edad, o sea, si iba a perder protagonismo Modric con su edad. Y dijo Zidane que no, que iba a seguir siendo un jugador importante. Y ahí le tienes, lleva ahora una racha de partidos muy grande, no solo con el Madrid, sino también con la selección, que fue titular en los dos partidos, y además jugando muy bien. Ha cambiado la alimentación, el otro día lo contaban nuestros compañeros de, ¿sí? de AS, y vaya. Bueno, pues está espectacular. Él ya te dijo aquí cuando lo entrevistaste, ¿no? Que se ve con fuerzas y con piernas para seguir, y hoy Zidane obviamente le ha abierto la
es
puerta.
Es que yo subrayo lo de,
hay que hacer portada,
subrayo lo
que
de Modric,
es el mejor.
Lo de Modric y lo de Lucas Vázquez, porque en un momento en el que no tenían sustitutos, por la lesión de Valverde, porque sí. no estaba Carvajal, porque no estaba, no, los dos han jugado todo, y todo bien. Y era muy probable que alguien de 30, no sé lo que tiene Lucas, pero de 30 y tantos que tiene Modric, pudiera pasar factura física o una pequeña lesión o un pequeño. Y los tíos han dado la cara en toda esa serie de partidos.
Paco, Modric sí, pero tenía que ser el ejemplo a seguir, por ejemplo, para Asensio o para Isco, que siempre dice que van a dar un paso adelante y nunca lo dan.
Bueno, el palo a Isco hoy, metiendo a un chaval de la cantera a debutar en Champions.
Sí, eso es un recao.
Ya le ha abierto la puerta.
El recao de Zidane también es al club. Zidane en Sevilla hizo un cambio. Un cambio. Porque, como me diciendo, no tengo más. Hoy ha hecho dos cambios.
Más y que no mejoraba el equipo.
Y un niño recién salido de juveniles.
Que es muy bueno.
Buenísimo.
Ah, bueno, pues pero como diciendo, que el niño, a lo mejor sí, que el niño está por encima.
Pero lo que te quiero decir, como diciendo, es que no tengo más.
Bueno, perdona. Bueno. Isco, por ejemplo, lo tiene. Él se lo quiso quedar. Pues ahí lo tiene.
Sí, bueno, él se lo quiso quedar, pero ya está claro que Isco se quiere ir y bueno, ya no cuenta con él.
Claro. Pero es verdad que hoy tenía Jovic fuera, Mariano fuera, Hazard
Valverde fuera.
Valverde fuera. Es verdad que hay 5 o 6 bajas en el Madrid que él sí utilizaría, pero que meta a un niño a debutar, a un chavalín a debutar antes que a Isco, es abrirle la puerta a Isco.
Es el mensaje de enseñarle la puerta justo antes de que se abra la ventana.
Y te digo una cosa, por cómo es Zidane, seguro, vamos, no quiero acusar yo a Isco, pero seguro que no le ha gustado cómo ha entrenado Isco esta semana. O sea, es de los que castiga esas cosas.
O a lo mejor que hayan dicho que se quiere marchar en enero, que va a estudiar ofertas.
Lucas Vázquez. ¿Qué os parece Lucas Vázquez?
Y pues a lo mejor ha encontrado un trabajo ahí en la banda derecha como lateral para el futuro. Jugadores que a lo mejor ya no tienen el desborde o la rapidez, que no es el caso, porque yo físicamente le veo bien, pero con la adaptación que tiene, lo inteligente que es jugando, lo abnegado además, que es que lo que le pidas te lo hace, yo me lo pensaría para tenerle como un buen resguardo ahí.
Yo llevo muchos años, en eso sí que no soy nuevo, diciéndolo. Es el jugador perfecto que necesitan equipos grandes, que es el 14, el 15, el 16, que asume su papel, que cuando le toca jugar lo hace bien, que no pone malas caras y que siempre está preparado para el entrenador. Y eso en equipos grandes, el 14, 15, 16,
¿Y cómo corre en el campo, por favor? No, todo, o sea, es que lo deja todo. Lucas Vázquez se deja la vida en todos los partidos.
Sobre todo, mira, ¿sabes cuál para mí la grandeza de Lucas Vázquez a lo que es? Que cuando es suplente no da un ruido.
Claro.
Cuando es suplente, trabaja como el que más y no protesta. Claro. Y cuando le dan la oportunidad, la agarra. Pero ¿sabes cuál es el drama de Lucas Vázquez? Que lleva 10 partidos, ha dicho Miguelito, titular, y de los mejores en los 10 partidos. En el momento que haga uno malo, verás cómo vuelven a ladrar
a
contra Lucas Vázquez.
¿Pero quién ladra contra Lucas Vázquez?
A ver, que no hace falta que te lo diga.
Los ladradores.
Ahí tienes uno a tu lado sentado. Que ladraba contra él.
Te lo vuelvo a decir, Manolo. Yo no me he metido.
Pero eras tú, perdona.
No, es que es una falsedad. Estás acostumbrado a mentir.
No, bueno.
¿Cómo es una falsedad, Paco? Sí, tú has rajado Lucas Vázquez toda la vida.
Mentira. A mí Lucas Vázquez me parece un jugador de plantilla. Es más, claro, le admiro otra cosa que no se dice, que es que no va cada año a pedir aumento de sueldo cuando juega.
Muy bien.
Y ya está, pero que cuando jugó un churro como Isco y no sé quién más el día del Cádiz, pues lo digo, porque yo no me caso con nadie.
Pero es que tú a Lucas Vázquez le das muchos palos muchas veces, porque te ensañas en él.
Sácame alguno del copión, como dices
joder,
tú.
Joder, Paco, por favor. Pero una cosa, te puedo sacar todos los que quieras, pero Lucas Vázquez. Lucas Vázquez es un futbolista que no tiene prensa, que no tiene prensa.
Pero como tú con Barán. Claro.
Bueno, pues muy bien.
A la que puedes le das.
Aquí estoy. Claro, por cierto, ¿hoy con quién ha jugado Barán?
Con el Madrid.
¿Y con quién a su lado?
Y parecía otro.
Aparecía otro.
Sí, pero el día...
Con Mendy, me refiero con Mendy.
Sí.
En Milán no jugó Ramos
y también
jugó
bien. El día del Inter también.
Y el día del Alavés no jugó Ramos y también jugó muy bien.
Pero cuando está Ramos
el día del Sarta tampoco jugó.
Y en Sevilla creo que Ramos tampoco jugó porque estaba lesionado. Creo, el otro día, el sábado.
A Lucas en Twitter...
Champions sin Ramos.
A ver, de uno en uno.
A Lucas Vázquez en Twitter es uno de los señalados. Le caen unos palos a Lucas Vázquez tremendo.
Pero Twitter es...
No, pero no le caen a todos.
Pero mira, le van a caer más cuando juegue atacando, o sea, de delantero, de extremo derecha, que cuando juegue de lateral. Porque de lateral se hincha a subir y la gente lo aprecia. De delantero, como lo desborde, Le caen a Asensio, a él, a Rodrigo. Yo creo que le da bastante más a Rodrigo que a Lucas cuando ha jugado ahí, porque es que Rodrigo no se iba de nadie. Y hoy me ha parecido que ha hecho un partidazo.
Y tiene 29 años, ¿eh? O sea, todavía tiene mucho fútbol,
tiene,
Lucas.
Tiene más tiempo. Lo que tengo de
sobre todo, uno que no tiene una ficha cara. Si es que en un tiempo como este, claro, perder a un tío por ese precio.
Pero esa reconversión de lateral para él puede ser muy interesante.
Que sí, que sí. Además, que es que dices... a Odriozola, vamos, yo creo que no hay ni comparación. Odriozola sigue rajado, mira, ¿ves?
Los centrales franceses que habláis vosotros, cuando están solitos, miau. Cuando los protegen es otra cosa.
Hombre, juegan mucho más centrado, se complica muchísimo menos la vida Barán cuando está Ramos que cuando no está. Y no quiere decir eso que cuando no ha estado Ramos no haya hecho buenos partidos, pero cuando está Ramos es un jugador mucho más serio, mucho más fiable.
Roberto, te recuerdo que dijo Barán que lo hacía mejor a Sergio Ramos él, ¿eh?
Bueno, sí. Pues yo creo que es una sobrada. Total, el que hace total mejor al otro es sí.
Bueno, Ramos. La cosa está en que había tres finales para el Madrid y dos ya las ha ganado. Dos ya las ha ganado. Queda otra, que es el derbi. El diagnóstico, yo no sé si es el tópico que se dice siempre de que este equipo, cuanto más alta es la exigencia, cuanto más al borde del precipicio está, mejor rinde. Cuanto más difícil es la empresa, mejor lo hace. Pues no siempre es así, porque por ejemplo con el City el año pasado en la Champions se la pegó y era un reto morrocotudo. O sea que...
esfuerzos puntuales sí es verdad que puede dar lo mejor de sí mismo cuando está muy concentrado, pero a la larga tú le puedes considerar candidato a la Liga, pues, salvo que palme este sábado, que por cierto, a mí el partido me da un tufo a empate que no veas, porque ya he visto más de una vez Madrid-Atleti...
Buen resultado para los dos.
Claro, en el que del empate no sale nadie muerto. ¿Biscoto? Nadie sale sangrando. ¿Biscoto? No, pero que si en el 70 va la cosa empatada, no creo yo que nadie se vuelva loco. Claro.
Mira, el Madrid, estando bien, mal o regular... Si está mal va a ganar al 60% de los equipos. Si está regular al 80% y si está bien al 90%. El problema del Madrid es que para aspirar a la Champions tiene que estar muy bien.
Muy bien.
Yo ahora mismo no le veo para pelear con 4 o 5 equipos de Europa. Que lo
pero huele o no huele. Claro. A ver, huele o no huele.
A mí me huele, pero me huele para estar por casa.
Es un hombre descreído. Sirus, di algo.
No, yo es que sigo pensando, yo, para mí la clave de que el Madrid tenga más opciones o menos es que volvamos a ver el Hazard del Chelsea, o sea, yo vuelvo a insistir que llevamos un año y medio, el Madrid ha ganado una liga sin Hazard se ha clasificado primero de grupo sin Hazard, o sea, que yo lo sigo esperando, diréis, eres un iluso, bueno, pues lo sigo esperando y creo que es el que le puede dar ese salto de calidad que necesita el Madrid pues para aspirar a algo más, efectivamente, correcto. Si yo estoy con Manolo y contigo, que a lo mejor nos hace a falta algo, pero ese algo para mí es Hazard.
Pero si eso no llega, que crezcan como ha crecido hoy Rodrigo.
Claro, claro, eso también, claro. Evidentemente. Pero Hazard lo necesitas.
¿Pero tú te has acordado de Hazard hoy? Ciro, ¿no le has hecho falta hoy?
Pero para empresas, como dice Manolo, o sea, bueno, no es lo mismo jugar con el Borussia que jugar contra el City o jugar con el Paris Saint-Germain. O sea, pues evidentemente en esos partidos necesitas un tío como Hazard, pero repito, el Hazard del Chelsea.
Oye, hablando del Paris Saint-Germain, ¿qué os pareció Neymar?
Brutal.
Ostras.
Pues este chico hubiera tenido la cabeza normal.
He pensado hoy, joder, qué pena... La de tiempo que ha perdido Neymar con tonterías y con mala suerte con lesiones también, ¿eh?
Si valoras el rendimiento futbolístico de Neymar en el Paris Saint-Germain, es mejor que el Neymar del Barça. Es más completo, es más líder. Sí, Juanma, te lo digo como lo pienso. Lo que pasa es que no hemos visto a lo mejor 10-15 partidos seguidos de Neymar por las lesiones y por los problemas que ha tenido. Pero para mí, el jugador Neymar del PSG es mejor que el jugador Neymar del Barça.
Si no pero el Barça era ahora mismo capitán general
vamos.
Y general de todos los ejércitos del Barça.
Y Messi vamos. Estaba en el City.
Vamos.
Puede ser. Sí, puede ser, pero él hubiera sido, él sí que era el sucesor de Messi mira, dentro del Barça.
Hoy, por cierto, ha dicho que él no ha manifestado en ningún momento ganas de marcharse.
Mira, vamos a escucharle. Esto es lo que ha dicho Neymar.
Sí, estoy muy contento. Muy contento aquí en París. Pero bueno, muy contento en el club, con mi compañero. Bueno, no me pasa en la cabeza salir de acá, pero bueno, pero las cosas hay que ser habladas, nosotros llevamos muy buena relación ahora, estoy muy contento, muy feliz, y bueno, a ver lo que pasa en el futuro.
¿Ves? No tiene la cabeza salir de ahí. Y Neymar, cuando dice algo, a veces lo cumple.
Sí.
Pocas, pero a veces.
Me quiero ir a pasado, no tengo la cabeza
escúchame, como es un cómodo cambio. Está... Como cómodo está perfecto, en una liga de cachondeo y se juega 8 partidos al año, de verdad que es la Champions.
¿Te ha flipado el primer gol, Paco? ¿Tú crees muy de caños?
Es, yo creo que ha jugado media hora como un niño en un parque de bolas. O sea, hacía todo lo que se le ocurría, sí, sí, pero todo. Ha metido tres goles, le han hecho un penalti que se lo ha dejado tirar a Mbappé, pero era, ahora voy a hacer una ruleta, ahora no sé qué, era a divertirse.
No es solo eso, el Neymar del PSG es así en, no voy a decir en todos los partidos, pero en bastantes partidos es así.
Que en Francia cuando hace tres como las que ha empezado haciendo hoy, le dan patadas.
No, y en la Champions también le dan. Pero hoy, pero que este partido de superioridad, de cojo yo y me echo el equipo a la espalda y hago los regates que quiero y voy al medio a pedirla y distribuyo juego yo, eso lo ha hecho Neymar muchas veces.
Evangelio, el día del Manchester, volvió a ser el mejor y se echó el equipo a la espalda.
Por ejemplo.
De Old Trafford, dijo, esto hay que ganarlo, lo voy a ganar yo.
Sí, de hecho, Mbappé, está tan fuerte que a Mbappé le están criticando. Y salió el otro día el padre de Mbappé a defenderle. Sí, sí.
Bueno, pues le puede caer al Sevilla, al Atleti o al Barça, Neymar. O sea que...
Al Barça solamente le falta que
hay muchas posibilidades de que juegue contra un español. O Neymar, muchas posibilidades.
O Neymar o Guardiola, lo que le falta al Barça ya para acabar con la risa.
O el Bayern.
O el Bayern otra
o el
vez.
Bayern otra vez.
Bueno, nada, si lo del Bayern ya no ni se presentan. Pero es que ahora digo yo que lo que falta es en el Camp Nou, Neymar o Guardiola. Ya es el porro final.
Sí, sí. El Atlético de Madrid...
Muy bien,
Antonio.
Muy bien, porque hoy ha vuelto a hacer un alarde de lo que muchas veces el Cholo ha dicho que le ha faltado, contundencia. Muchas veces hemos visto un caudal de 20 ocasiones, de 10, de 15, y no ha sido capaz de ganar el partido. Hoy ha tenido una y media y ha metido dos goles. Con esas dos ocasiones que ha tenido y los dos goles, ha aguantado muy bien el tirón inicial, porque ha dicho el Cholo, lo ha reconocido en la sala de prensa, que los primeros minutos fueron mejores, el Salzburgo, por intensidad, para que diga el Cholo que un rival es mejor que él, por intensidad, ya tiene que apretarle el rival, lo que pasa es que el Salzburgo no tiene o no ha tenido la pegada que podía haber tenido de ser un equipo diferente con jugadores de más valor arriba. No ha hecho daño, pero ha empujado, ha presionado, y el Atleti ha sido una maravilla marcar el gol antes que el Salzburgo, o sea, ponerse por delante, porque eso le ha dado tranquilidad y ha ido minando un poquito al rival. Y luego me parece que, bueno, hoy, por ejemplo, los pesos pesados no aparecieron, pero apareció el equipo, porque el Cholo siempre antepone la idea de equipo a la aparición de jugadores individuales, ¿no? Y bueno, a mí me parece que hoy ha jugado con el oficio y el compromiso de tantas otras tardes de este Atlético de Madrid, ¿no?
Saúl no está bien, ¿eh?
No. No, yo creo que además el cambio de Luis Suárez y de Saúl eran obligados, ¿eh? Pues no estaban ninguno a su nivel. Quizá Luis
pero
Suárez
Saúl no está bien, no en el campo. Donde no está bien, que tampoco está en el campo, es lo que ha hecho fuera, ¿eh?
Se han cabrado los dos.
No,
Saúl
pero Saúl lleva mucho tiempo que no está al nivel que nos acostumbraba, ¿eh? Y lo nota el equipo, ¿eh? Y que cambie Simeone a Saúl no suele ser habitual, ¿eh? Fíjate, ha preferido cambiar a Joao Félix, a Luis Suárez.
Ahora, te digo una cosa, ha estado valiente con los cambios. Simeone. En eso, Simeone es un entrenador que no se casa con nadie. Exacto. O sea, no tiene ningún problema para quitar del campo a Saúl, a Luis Suárez, a Coque o a quien sea.
Pero que hoy lo pedían a gritos, ¿eh, Juanma? Que
sí, sí, claro. Sí, pero bien, que hay otros jugadores tampoco. En otros equipos sí, que lo piden a gritos y los entrenadores, caquita. Mira, cuando se ha retirado Luis Suárez, ha estado la tele centrada mucho tiempo en la reacción de Luis Suárez, que estaba muy enfadado, muy mosqueado. Le han preguntado por esta reacción a Simeone y ha dicho esto.
Bueno, no es lógico, yo también saldría enojado, porque son partidos donde uno quiere jugar los 90 minutos y no tengo ninguna duda que futbolista como Suárez, Saúl, cualquiera de los importantes futbolistas que tenemos, cuando le toca salir por un compañero que está entrando con mucha ilusión, es normal que estén enojados, fastidiosos, molestos, ¿se entiende?
Luis Suárez ha hecho un partido para quejarse.
Sí, bueno, sí, por eso. Por
nada.
No está bien.
A ver, de todas las estrellas que tiene el Atlético de Madrid hoy, quiero destacar a Marcos Llorente, porque no es tan bueno como Joao Félix, ni tiene la experiencia de Luis Suárez, ni la clase de Carrasco, pero hoy, de los primeros 20 minutos del atolladero, el que ha tirado del carrito, provocando un córner y un tiro... Y yo me fijo mucho en eso, porque cuando un equipo está súper agobiado atrás, que no hace nada, el primero que transmite un mensaje a los demás de que se puede hacer algo, y ha sido él. Y es el patito feo de las estrellas que tiene ahora mismo.
Es el Capitán América del Atlético.
El patito feo, ahora mismo yo lo veo...
No, digo de las estrellas, pero o sea, no es tan bueno como Joao Félix, ni...
Da igual, pero de cara afuera...
A los ojos del Cholo es muy importante.
A los ojos, y del aficionado.
Y de la gente.
Claro, yo veo a la gente encantada con Marcos Llorente, encantadísima.
Es titular indiscutible.
Sí, sí.
Ya está Luis Enrique.
Ha dicho Gato, me parece, Antonio Ruiz, si mañana fuera la final de Champions y le pides el once de gala del Atleti, es este, con Jiménez por Felipe, ese es el once de gala del Atleti.
Fíjate, Manolo, una cosa, es verdad que el equipo no está bien. Mira, Joao Félix hoy le han crujido a faltas y no ha estado al nivel, pero mira, la jugada del segundo gol,
desde que recupera Felipe la pelota, la tocan 8 futbolistas a primer toque, 9 toques hasta el gol de Carrasco. Siendo un partido que no ha sido donde el Atlético de Madrid ha tenido todo el rato la pelota, ni ha sido el Atlético de Madrid ofensivo como
me gusta. Sí, es el partido el que más le han dominado este año.
Sí, ¿verdad? Pero si van a jugar el segundo quitando gol, pues, el, a verla porque
el, es, el rival
el árbitro les ha dejado rascar a ellos bastante, creo yo.
Hombre, es que la diferencia, por ejemplo, entre el partido del Real Madrid con el Borussia Mönchengladbach, que incluso perdiendo se podía meter en la Champions, podía seguir vivo en la Champions, era que el Salzburgo solo le valía ganar. Y el Salzburgo, el otro día teníamos a un chico que juega en Austria, creo que era Canillas, Jorge Canillas, y nos decía claramente que es el equipo más intenso y el equipo que más pega en la liga austríaca. O sea, que el Cholo yo creo que sabía también que le iba a venir un partido ahí medio duro, ¿no? Por eso ha querido aguantar desde el principio. Lo que pasa es que yo creo que él no sabía que le iban a presionar tanto y que le iban a hacer tantas ocasiones.
Mm-hmm. El sábado va a rotaciones del Cholo.
Me dice Jalis de la Serna, que nos escucha siempre.
Jalis,
un crack. Jalis.
Un buen hombre.
Un fenómeno, número uno. Sí. Gran periodista. ¿Qué, ¿por qué no está bueno Marcos Llorente?
No, que no he dicho que sea tan bueno. Que de las cuatro estrellas que tiene el Atlético de Madrid arriba de ataque, Carrasco, Joao Félix, Luis Suárez y él puede ser el patito feo. Bueno, tiene la clase, la experiencia, la pasta, todo lo que quieras de los demás.
La pasta.
Pero que hoy, en el momento en el que había que aparecer, ha aparecido él. Joao Félix ha aparecido luego en la segunda parte, haciendo, por cierto, algo tan sencillo como retener el balón de vez en cuando, cosa que Suárez no ha sido capaz de hacerlo.
Bueno, pero que no es incompatible, Paco.
Es el más guapo de todos también.
No es incompatible decir, Juanma, que Marcos Llorente es uno de los jugadores más trascendentes ahora dentro del equipo y no es estrella. Y no es estrella. Pues no
igual,
tiene,
igual que Carrasco.
No tiene perfil de estrella.
La influencia que tiene en el juego.
Una cosa,
igual que digo del Madrid, digo del Atleti, ¿eh? O sea, hoy el Atleti lo que ha hecho es cumplir.
Exacto.
Sí. Cumplir. O sea, para mí el Atleti y el Madrid lo que han hecho hoy es cumplir. Y demasiado se han complicado el grupo para la calidad que tienen los
dos. Es lo que hay que hacer en la Champions.
Que no deberían
pasar
haber llegado,
el grupo y luego ya veremos.
Claro, pero que no deberían haber llegado con la agonía que han llegado a la última jornada. De ahí a lanzar las campanas al vuelo.
Dentro de dos meses ya no te puedo.
Otro error.
Mira, yo he preguntado dentro del vestuario a pesos pesados sobre quién quieren ahora en el sorteo y ¿a quién pensáis que quieren en primer lugar?
Yo creo que al PSG.
A la Juve.
Dortmund.
Juve.
Yo también me apunto.
Chelsea, Dortmund, me has dicho.
Dortmund. Ahora mismo no sería un mal equipo para el Atlético. La Juve
de ayer no es ni la tercera mejor Juve que yo he visto en mi vida.
No sé cómo va a estar dentro de dos meses, pero ahora mismo a mí me parecería buen rival para el Atlético.
Y la tercera, vamos.
Esta temporada yo creo que la marcan mucho las pequeñas ausencias, las lesioncitas, las no sé qué. Como haber tantas, porque se juega cada tres días, entonces vete a saber si está Cristiano tocado para esa eliminatoria. Entonces sería fantástico.
¿A quién eliminarías tú de rivales de...?
Yo no me gusta un pelo, por ejemplo...
Uno. Dime el
¿a quién elimino?
Si dicen, tienes una bola que te permitimos que la saques de la...
Bola extra.
Paris Saint-Germain... O Liverpool, uno de los dos. Los del resto me da igual.
Liverpool igual, ¿no? Porque dos años seguidos al Liverpool...
No, pues no, por eso, pero...
Tiene muchas bajas en defensa. Yo pondría primero el Paris Saint-Germain.
El Paris Saint-Germain, sí, no me gusta.
Pues yo creo
si
que
no tiene el día Neymar, lo puede tener Mbappé.
Claro.
¿Y tú, Gato, a quién quitabas?
Sí, quizá el PSG, pero yo creo que a Leti le va a dar igual, ¿eh? Es que, de fondo, si ha podido con el Liverpool, puede con cualquiera.
Lama.
Yo, sinceramente.
Yo estoy mucho con lo que ha dicho Roberto. Yo creo que todos los gordos están en el grupo A... Pero no creo que ninguno quiera ver ni al Atleti ni al Barça de los que están en el grupo A. Aunque esté el Barça horrible. Y yo no creo que al Atleti no le guste el PSG. El PSG es un equipo que le gusta ir de cara, jugar al fútbol y tocar. El Atleti yo creo que se le dan peores los equipos de mucha fuerza que los equipos que quieren jugar al fútbol.
Y los que tienen mucha pegada, Manolo, porque el PSG puede jugar muy mal, pero sale Mbappé una y te la mete. Sale Neymar una y te la clava.
El Leipzig tenía mucha pegada y...
No, pegada no tenía el Leipzig.
Por eso, y los eliminó. Bueno, y el Liverpool tenía mucha pegada, mira dónde
bueno,
está.
Bueno, porque les eliminó jugando más intenso que ellos.
Y mejor.
En aquel partido del Atleti, el Atleti desapareció.
En aquellos dos partidos. El Atleti ganó al Liverpool en los dos partidos.
Pero digo el del Leipzig, en octavo de final, desapareció el Atleti.
Un equipo sin pegada lo eliminó. Sí.
Bueno.
Pero mal cliente del Atleti para cualquiera.
No, es que yo creo que, lo estábamos comentando antes en la redacción, yo creo que es el segundo que no quiere ninguno de los primeros. O sea, segundo que no quiere ninguno es el Atlético de Madrid.
Ni el Barça.
Me atrevería a decir de más, ¿eh? Es el primero. Yo creo que hay muchos que prefieren a este Barça
que al Atlético.
Tal cual.
Puede
Hombre,
ser, ¿eh?
Seguro, seguro.
Puede claro, ser.
Creo que ahora mismo el coco del grupo
Paco,
B
yo estoy convencido que tú le dices, le dices al Liverpool, al Paris Saint-Germain, ¿qué prefieres, Barça o Atlético Madrid? Y prefieren el Barça.
Pero,
el Barça.
Pero se os olvida una cosa, que quedan tres meses
Barça,
para que
ya veremos, ya veremos. Este Barça, hablamos no, claro, hoy, sí. No, claro. No, es que no va a jugar el del Dream Team, por ejemplo.
Sobre
va a jugar
todos
este.
Los equipos que juegan
no, me refiero a este Barça de cómo está ahora.
Sí, sí. Mira, pues vamos a hablar de cómo está el Barça. A este equipo de comentaristas espectacular que tenemos en el partidazo se suma Lluís Canut, desde Barcelona. Hola, Canut.
¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo andamos?
Muy bien, te llamamos porque sabemos que sabes, me gusta decirlo así, cómo está Koeman. ¿Cómo está Koeman?
Koeman está optimista, es una persona que siempre mantiene el estado de ánimo alto, es un auténtico ganador y a pesar de las dificultades con las que se está encontrando en el Barcelona, no pierde el tono, no pierde la esperanza. Y sigue siendo optimista porque incluso comentaba que no entiende este tono de decepción que se vive en Barcelona en las últimas horas cuando el equipo se ha clasificado para los octavos de final de la Champions.
Pues escucha, si no entiende el tono de decepción después de perder con el Cádiz y de que te meta 0-3 la Juve y meterte en el problemón que se ha metido el Barça, es que a lo mejor es Koeman el que no tiene una noción del tremendo problema que tiene el Barça, ¿no?
No, hombre, evidentemente que él es consciente del problema que tiene el Barcelona, pero que al final no todo hay que mirarlo en tono negativo, sino que también hay que pensar que el equipo, con todas las dificultades que está pasando, pues ha logrado meterse en los octavos de final de la Champions y habiendo ganado 5 de los 6 partidos e intercambiando victorias con la Juventus, lo que pasa que por un solo gol de diferencia, después de sumar 15 puntos, ha sido segundo del grupo.
¿Está mosqueado con los jugadores?
Mosqueado con los jugadores no por el sentido de que al menos se sabe que la actitud del trabajo de los jugadores en el día a día de los entrenamientos es bueno, ¿no? Porque ayer, sin ir más lejos, hubo una frase que ha pasado un poco desapercibida de Ter Stegen en el flash interview a entrevista a preguntas de Ricardo Rossetti cuando hablaba el portero alemán de que hacía falta trabajar, pero que se estaba trabajando y bien, cosa que se diferencia mucho de que, por ejemplo, el año pasado Ter Stegen fuera uno de los más críticos con el poco trabajo que se desarrollaba en los entrenamientos del Barça y, en cambio, en estos momentos el portero alemán reconoce que el equipo está trabajando bien en los entrenamientos, pero que esto no se traduce con buen fútbol o con buenos resultados.
Pero también dijo Griezmann ayer que hace falta trabajar más.
Sí, pero yo creo que se lo aplican a ellos mismos. Griezmann era una crítica a los jugadores, yo creo, ¿eh?
Pero si lo dice Griezmann, que venía acostumbrado a un nivel de exigencia física en los entrenamientos extraordinarios del Atlético de Madrid, está diciendo que todavía se puede trabajar mucho más en los de Barça.
Bueno, yo me refiero a lo que dijo Ter Stegen. Sí, es verdad que Griezmann dijo que hacía falta trabajar más, pero Ter Stegen reconoció que se estaba trabajando bien esta temporada, a diferencia de temporadas anteriores, que el alemán fue muy crítico con la poca capacidad de trabajo que había en los entrenamientos.
¿Qué relación tiene ahora Koeman con Messi? ¿Cómo la definirías? ¿Normal? ¿Un pelín tensa?
No. La relación entre Koeman, el entrenador, y Messi, el capitán, es buena porque además hay bastante intercambio de opiniones sobre el trabajo que se realiza, sobre el día a día de los entrenamientos, y en este sentido es una relación buena. Lo que sí que es cierto es que hay en Barcelona en estos momentos, digamos, la duda de si el Barcelona es mejor con Messi que sin Messi. El propio Álvaro Cervera, en la previa del partido contra el Cádiz el sábado pasado, comentó que le decían que el Barcelona era más fuerte en estos momentos cuando jugaba sin Messi, pero que él como entrenador siempre preferiría un Barcelona sin la presencia del astro argentino, ¿no? Y este es ahora un debate que se está instalando en Barcelona sobre si Messi o el Barça es mejor sin o con Leo Messi en sus alineaciones.
Con el que estamos quedados con Tusquets, ¿no? Tiene toda la pinta que con el presidente de la gestora, Koeman debe tener un rebote.
Sobre todo porque fue muy inoportuno, ¿no?
Claro.
Y porque dijo cosas que no le correspondían al presidente de la gestora airearlas y que sin duda pues no beneficiaba nada a la situación del equipo y menos a la situación del capitán del equipo y la figura indiscutible que es Leo Messi. Sobre Messi se pueden decir muchas cosas, que si no pasa por su mejor momento, cosa que es auténticamente cierta, pero también nadie puede negar que cuando él sale a jugar sigue siendo siempre el mejor del equipo.
Gracias, Canut. Un abrazo.
Venga, hasta la próxima. Adiós.
Adiós. El análisis de Lluís Canut y los mensajes de los oyentes del partidazo. Arauz.
Antes del partido del Sevilla al Madrid había que medirlo contra el Sevilla. Gana y había que medirlo en Champions. Gana y ahora hay que medirlo en octavos. Y así hasta el infinito. El lema es dar palos al Madrid pase lo que pase. La diferencia entre Madrid y Barça es la actitud hasta de sus aficionados. Antes de esta jornada de Champions le preguntas a un culé y sufría si le metían tres. Y los madridistas estaban segurísimos de que ganaban los tres partidos de esta semana. Esto también se nota en el campo. Señores, que el Madrid aún no ha ganado nada y ha jugado contra el cuarto de la Bundesliga. Ya está la caverna on fire, el doblete está en camino, luego llegará el Eibar o el Osasuna y otra vez a empezar. Entonces, Manolo, al Madrid le queda de ganar títulos hasta que se retire Ramos, ¿no?
Por supuesto.
Siempre me ha gustado Lucas Vázquez, es una bala corriendo, yo le llamo la bala, tiene pinta de ser una bellísima persona, humilde y jamás saca los pies del tiesto y no va de divo. A mí el que me parece que está a un nivel altísimo en el Atleti es Koke, lo hace todo correcto y muy fácil.
Muy bien.
Y dice otro oyente, Luis Suárez me ha defraudado, espero que el Cholo le haga ver que aquí lo importante son los hombres y no los nombres. Y hay otro oyente que también nos pasa factura.
Hoy es una noche para pasaros una cuarta factura. Zidane, que se tenía que dimitir, le tenían que echar, que si el Barcelona había ganado todo el Champions, que el Atlético de Madrid tenía un equipo este año, y resulta que de los cuatro equipos españoles, tan solo el Madrid clasifica como el primero. ¿Cómo es el fútbol, eh? Bacalá.
Parece Roberto Morales, ¿eh? El oyente tenía tono. ¿Qué quieres decir, Pedro Martín?
No, el oyente hablaba de Koke, recordar que hoy Koke ha igualado a Adelardo como el jugador con más victorias en la historia del Atlético de Madrid.
Brutal.
279 victorias en bastante menos partidos que Adelardo. Evidentemente, Koke ha coincidido con la época de Simeone, en la mejor época por resultados en la historia del club.
Qué futbolista.
Recordar que Koke es el jugador que más partidos ha jugado con el mismo entrenador en la historia del fútbol español. 436 partidos con Sevilla.
Hoy es miércoles, tenemos el Vaya Fiesta del Grupo Risa, al gran Raúl Ruiz, Raúl Numancia,
¿sí?
Se la han clavado, no sé por qué, pero creo que es una de las clavadas, ¿sí? Nos han dicho, no lo ha escuchado, yo nunca escucho hasta que no llegan en directo, creo que es una de las clavadas del año.
¿Sí?
Muy buenos días. Le habla Walter González, del Centro de Atención al Cliente de Apple. Hablo con Raúl Ruiz Benito.
Ruiz, sí, soy yo.
Encantado de saludarle, don Raúl.
¿Sabes la historia? ¿Te la cuento rápidamente?
Sí, está amable, me la cuento usted recién, gracias.
Sí, mira, yo dejé hace 15 días un iPhone para arreglar.
Es que una cosa, si sois del gremio y tal, no os quejéis en Twitter de estas cosas, porque claro, Raúl escribió un tuit quejándose de Apple y entonces estos le llamaron de Apple.
Pobre Raúlito, que es muy grande.
Y Raúl debe estar, bueno, ayer me mandó un mensaje, no tengo narices a contestarle porque el Grupo Risa solo me crea enemigos. Ayer me mandó un mensaje y dice, uff, creo que me la habéis clavado. Y no quise nada. Y de repente hoy llego aquí y me dicen, tenemos una de las mejores llamadas del año, Raúl. Bueno, pues en el Vaya Fiesta la escucharemos. Bueno.
Escribe a Juanma Castaño en Twitter en @partidazocope, en facebook.com/elpartidazodecope o mándanos un mensaje de voz al 637 23 0010.